Viña Tarapacá. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 11 de septiembre. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar en todas partes del planeta. De hecho, les quiero recomendar en Duna.cl las recomendaciones, a su vez, recomendaciones musicales, sonidos de tu mundo de septiembre. ¿Ah? Fernando Milagro está, por ejemplo, está Beck, y por supuesto una serie de otros artistas. El sonido tradicional de Radio Duna, pero orientado hacia la celebración, me imagino, de las fiestas patrias. No sé qué tiene que ver Beck con las fiestas patrias, pero no importa. Algo, siempre uno llega a relacionar las cosas con el 18. Perfectamente se puede escuchar a Beck para el 18, ¿no? Raro, pero se podría. Bueno, tenemos 4 días este año, así que uno le dedicará la parte más patriótica al 18 y 19 y la previa puede ser más variada. Por supuesto que puede y debe ser con Radio Duna, Duna.cl, entonces Sonidos de tu Mundo de septiembre. Vamos a estar esta tarde con Adriano Fabris, él es profesor de Filosofía Moral y Filosofía de la Religión de la Universidad de Pisa. Está de visita acá en nuestro país, invitado por el Instituto de Filosofía de la Universidad Católica. Y sus investigaciones y su trabajo más reciente tienen que ver con la ética de las comunicaciones en la era digital. Así que es bien interesante la conversación que vamos a tener con este académico italiano quien visita esta tarde Aire Fresco. Y como siempre, partimos con María del Carmen Rodríguez, todo eso que se está comentando, discutiendo en las redes sociales, que, bueno, mucho tiene que ver hoy día con el 11 de septiembre, por supuesto.
Con los dos.
El nuestro, el de Estados Unidos. Me enteré que un 11 de septiembre murió también de don Sergio Livingston.
Ah, sí, verdad, sí. Lo vi hoy día en la segunda.
Sí,
también.
Y
hace como 5 años.
Hace 5 años. Sí. 5 años parece. Y eso, básicamente.
Eso con el 11.
Eso con el 11. Sí, el ¿qué más también vamos a agregar? ¿Qué más le podemos añadir a todo lo que se dice?
Se ha escrito, se ha hablado, se ha discutido.
A esta altura yo por lo menos no tengo ninguna idea nueva.
Oye, el Tedeum también ha
estado. Solo lugares, como diría don Héctor Soto, solo lugares comunes podría entregarles a ustedes, y ustedes no están para eso.
No,
nuestro público no está para lugares comunes.
No.
Está para ideas originales.
Oye, el Tedeum también te comentaba que estaba dentro de los temas de los que más se ha hablado, y de hecho la pregunta del día hoy día en Radio Duna tiene relación con eso y con la presencia de la presidenta Bachelet y el mal rato que pasó.
Oye, dice que va a haber, eso sí, una revancha.
¿Cómo hacer eso?
Que se suspende una ceremonia que se hacía en el Palacio de la Moneda para el Día de las Iglesias Evangélicas, que
se corre esta semana.
El 2, me parece, ¿no? El 31.
No, es el 31, ¿ya? Pero este año se corre para el 26 de octubre, si no me equivoco.
Ya. Mira, cualquier feriado que lo corran quiere decir que no es un feriado que la gente se tome en serio, o que las autoridades se tomen en serio. ¿Para qué va a mandar con cosas?
Claro, el feriado flexible es poco creíble.
Claro, este año se va a conmemorar el 12 de octubre, el día 9. ¿Qué le importa el día 9,
caso,
el 12 de octubre?
Mira, yo mientras el feriado se mantenga, me da lo mismo que día sea.
Es más rico en día lunes, sí. Yo tengo pocos feriados.
¿Sí?
Bueno, pero esto es tema lo hemos hablado, ¿no? A la gente no le interesa.
Espera, te voy a contar la pregunta del día.
Ya.
Siendo el nuestro un Estado laico, ¿deben los presidentes de la República asistir a actos religiosos? Esto, obviamente, en el contexto.
¿Qué opinas? Yo opino que sí, si quieren.
Sí,
si
no,
quieren.
Yo tampoco lo encuentro que... No, pero... Sí. Pero
porque sí.
También me pregunté el ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Aquí, ¿para qué ir si saben lo que me puede
no,
lo que
pasa
pueden
es que,
decir?
Pues, no, pero es que hay formas y formas. Es que sí, yo creo que fue un tema de forma.
Sí, sí,
sí. Se sabe, obviamente, lo que piensan las iglesias evangélicas, se sabe lo que piensa la iglesia católica, pero yo me imagino que el arzobispo Esati, el próximo día lunes... El día 18 para 18. El Tedeum no va a hablarle en el tono en que le habló, claro, este señor Durán, Eduardo Durán, ¿no?
Que
no es ni siquiera obispo, es candidato a diputado.
Sí. Y además como aleonado por las masas.
¡Aleluya! Es que eso se usa. ¡Amén! Sí, pues se usa.
No, pero la insultaron.
Ah, bueno, sí. No, claro, no, lógico. No, no, eso no.
No estoy haciendo referencia.
Eso no está bien.
Sí,
no, muy mal.
Bueno, lo otro...
Vete en lugares comunes, no terminan esto.
Lo otro...
Por eso que nosotros buscamos temas originales.
Bueno, para allá voy.
Ya,
lo otro, hoy día, el fin de semana, lleno de Irma, ¿cierto? Todo el mundo, o sea, estuvimos pegados a la televisión, sí. Varios, al menos unas horas. A ti te tocó estar del otro lado de la televisión.
Pegado también, en la televisión.
En la televisión, por dentro de la televisión varias horas. Siguiendo el paso de Irma, especialmente por la península de Florida, ya se está trasladando en calidad de tormenta tropical hacia el norte, ¿cierto? Ya saliendo de la península, se está moviendo hacia Georgia y bueno, obviamente con menor fuerza. Pero uno de los que se robó, bueno, algunos de los que se han robado como las historias de Irma, los periodistas, ¿cierto? Se ha escrito mucho respecto de los riesgos que corrieron muchos periodistas durante la cobertura. O sea, vi unas imágenes de no sé si era una periodista o era simplemente un video que ya estaba compartido, una mujer agarrada de como un pilar de fierro, de acero, y con las piernas elevadas. O sea, ella no sale volando porque está agarrada de los brazos. Y ella dice, no se preocupen por mí, estoy a salvo, pero no se ve nada de a salvo.
Y seguía hablando,
sí. Bueno, no, sí, ella yo creo que quería demostrar la fuerza del viento, pero estaba realmente poniéndose en peligro.
Lo logró, en todo caso.
Lo logró, sí. Bueno, y así, muy compartidos a través de las redes sociales, la cobertura que se ha hecho en los distintos medios. Claro, estos periodistas que realmente los admiro, la capacidad para mantenerse en pie en esas situaciones. Otros que mientras están al aire preguntándole al periodista como, ¿estás bien apoyado? O sea, al periodista, al camarógrafo, ¿estás bien sostenido? O sea, me daba la impresión de que había alguien ayudando al camarógrafo a sostenerse, a estar de pie. Y bueno, eso ha dado para mucho comentario y mucho, mucho análisis también en los medios respecto de si está bien hacer ese tipo de cobertura, ¿ya? Pero otra historia que fue mi favorita, que se robó el protagonismo de Irma, fue cada cierto tiempo los intérpretes de signo de lenguaje de señas se roban las películas.
Es verdad.
Y en esta oportunidad fue el caso de el intérprete de señas, que nos ha dado a conocer su nombre, de Rick Scott, que es el gobernador de Florida, que el sábado...
Que lo acompaña ahí, no es a través de la pantalla, no, sino que lo acompaña, está al lado de él. Claro.
In situ. Mientras el gobernador Rick Scott estaba dando las explicaciones de los peligros que podía implicar Irma y la necesidad de evacuación de buena parte de la población de Florida...
lo estamos mostrando a través de nuestro streaming. Oye, no se lo pierdan, ¿eh?
Se ceba en su explicación. Lo que han dicho se ceba, ¿en qué sentido? En que las caras que pone, o sea, si uno le sacara el volumen a la tele y ve a este hombre expresándose, ¿cierto? O uno no tuviera capacidad auditiva, uno se asusta, uno realmente se da cuenta que está pasando algo muy grave y que hay que tomar carta en el asunto. Hace unas caras así como de casi de degollado, saca la lengua, los ojos se le salen, hace unos gestos como tratando de explicar las inundaciones, usa las manos, la boca y la cara con todo el ímpetu necesario para tratar de explicar los peligros a los que se corría con la llegada de Irma. Bueno, el tema es que fue demasiado exagerado y desconcentró un poco a quienes lo veían.
Pensé que el propio gobernador.
Gobernador ni se daba cuenta, porque de hecho hay unos planos más generales que se ve el gobernador está concentradísimo explicando, porque está explicando algo importante. Evidentemente hay gravedad en el asunto, tanto que así lo transmite este señor del lenguaje de señas. Pero en las redes sociales se convirtió en un hit. Es un viral así.
Está bueno.
No cuesta nada encontrar el video. De hecho, ustedes ponen lenguaje de señas Irma y así van a encontrar el video. Y lo cambiaron. El sábado fue su último. Pusieron a uno un poco más sobrio.
Ya.
Y han salido distintas personas.
Pero bueno.
Es muy bueno.
Muy bueno.
Uno cacha que la cosa es peligrosa.
A mí me gusta cuando Rick Scott habla en español. ¿Lo escuchamos?
Ah, sí. han salido muchos expertos en lenguaje de señas diciendo que él lo hizo muy, muy bien y defendiendo su gestión. Porque dicen que el lenguaje facial es muy importante también en el lenguaje de señas y que no se puede limitar solo a las manos. Pero igual consideraron que era que le había puesto un poco color. Bueno, de hecho, Missy Elliott, la rapera, lo compartió en Twitter y dijo como, oye, sí, esto es súper grave y todo, pero lo siento, no me resisto. Aquí les mando el video del señor del lenguaje de señas.
Dentro de todo,
que le pone mucha salsa, dice.
Oye, no te voy a preguntar si cuando tú le dabas la papa a tu hija, eras
sabía
acompañada.
Allá, no sé por qué.
¿Ah?
Sabía que ibas para allá y no sé por qué. Es mi instinto maternal.
Tu instinto maternal. Sí. No te voy a preguntar si tu marido te acompañaba y se despertaba cada 3 o 4 horas cuando tuvieras que darle, no sé.
Es que es como inevitable.
¿Inevitable que se despierte?
Sí.
Es que eso es porque has tenido una sola guagua. Te aseguro que la segunda, la tercera.
Después va a caer así.
A la cuarta.
¿Como tabla?
Sí, pues.
Puede ser. No te diría así como que me acompañaba.
Yo confieso que me hacía el dormido. No con todo, pero ya como.
Lo que yo he visto mucha gente es que yo no logré construir eso en mi relación marital, es madres que le dan la papa a la guagua y padres que le sacan los chanchitos.
Ah, pero a las 3 de la mañana.
Eso, sí. Entonces ahí es 50 y 50.
Es duro. Pero bueno.
Muy duro. Para Dios mío, ni me diga.
Alguien que dice que se siente culpable de no hacer eso cuando su mujer le da
que se hace dormido, digamos,
a los mellizos, es George Clooney. Entonces, ¿has visto a George Clooney con Amal, que han estado apareciendo mucho en los medios en estos últimos días? Han participado de distintas actividades.
Estuvieron en Venecia, yo creo.
Estuvieron en Venecia, y bueno, también en Toronto, qué sé yo. Y en el Festival de Toronto, de hecho, está George Clooney. Pero han tenido varias apariciones públicas. Ella se ve esplendorosa. Esplendorosa.
No, como si no hubiera tenido una hubiera recién.
Y él, porque habían publicado antes de estas apariciones públicas, donde obviamente se cuida, sobre todo, o sea, ambos se cuidan mucho de verse bien y con la ropa adecuada, etcétera, habían aparecido alguna fotografía en que ella se veía espléndida y él se veía hecho pedazo. O sea, como que se le vino el viejazo de una. Ahora está más recuperado y cuando uno lo ve en las alfombras rojas, etcétera, con la.
Ha recuperado la dignidad.
Con esa pinta inigualable que tiene George Clooney y esa sonrisa matadora que lleva a todas partes. Pero bueno, el tema es que confiesa, lo cuenta en Entertainment Tonight, que él se siente culpable de no despertar y que por lo mismo se levanta, dice, me levanto cada 3 horas, y la verdad que si no me levanto, me siento muy culpable. Así que está participando directamente del proceso. Mi
como
mujer
espectador, pero directamente.
Tiene que darte a amamantar cada 3 horas, así que...
mira, que viene a mal, yo no me habría imaginado que...
Es mucha pega, pero...
Que buscaba como sistema alternativo.
¿Como una nodriza, dices tú?
No, pero... Ya, que asqueroso, pero como... sacarse leche, darse una mamadera... Que se la
¿por qué
la
va a ser asqueroso?
No, que
latero, más que...
La sacás como asqueroso el concepto. Pero da lo mismo, ese no es el tema.
Pero ¿extracción?
Que tuviera... Que le dejara la leche y se la diera una señora. Pero bien por Amal, pues,
bien,
está haciendo la
pues,
pega.
Bien, y bien por George.
También.
Que la está acompañando. Dice que es mucho trabajo... pero que es muy entretenido. Bueno, cuando sí durmió bien fue cuando estuvo en Toronto, porque primero se habían juntado en Italia, en Venecia, en el Festival de Cine, después se fueron a Los Ángeles, donde viven, y ahora tuvo que viajar George Clooney a Toronto, Canadá, y dice que se comunica mucho con ella, con ellos, con los tres, a través de FaceTime.
Daddy,
acabamos de FaceTimear. Acabamos de comunicarnos a través de FaceTime recién unos minutitos atrás. 56 años tiene George Clooney y es padre por primera vez.
Mira. Bueno, pues te gustó la buena vida, pues, George.
Sí, pues, y la disfrutó.
Sí, pues.
Oye, escuché un poquito de música, Pitu, ¿no te parece?
The
Church con Reptile.
Too late. the apple of my eye. It wasn't long ago, gone out, been set free. Another mother so unique, poisoning me.
Escuchábamos la canción Reptile con The Church. Oye, hay una investigación interesante que tiene que ver con la forma de abordar los aviones y la manera en que esa forma de abordar los aviones podría reducir el riesgo de contagio de enfermedades. Todos nosotros andamos trayendo gérmenes, ¿no es cierto? Y a veces y cuando estamos enfermos, podemos infectar a otras personas, lo que convierte no solo la cabina del avión, sino que todo el proceso donde la gente está muy junta durante mucho rato, todo el proceso lo convierte en un espacio, en un contexto de fácil transmisión de esos gérmenes. Y hay un estudio que elaboró un equipo de expertos de la Universidad Estatal de Arizona en que analizan los riesgos de contagio en todo el proceso de abordaje de un avión. Y concluye que la forma de realizar este abordaje o el embarque más bien y también el tamaño del avión tienen impacto directo en la tasa de infección de los pasajeros. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando se producen episodios de epidemia, las autoridades dictan en general restricciones a los viajeros de manera preventiva, pero se reconoce que no hay sistemas infalibles. Ellos hicieron varias simulaciones y estudiaron posteriormente estos distintos escenarios con la ayuda de modelos matemáticos. Y a través de eso pudieron establecer las posibilidades y también la velocidad de propagación de una enfermedad en el caso de que al menos un pasajero padeciera esa enfermedad. Una enfermedad infecciosa, por supuesto. Bueno, el método más habitual del embarque es entrando por delante del avión, por la primera clase ejecutiva, después esos económicos premium que hay ahora, si es que existen, y después ahí donde volamos todos, en el perraje, en la clase económica o clase turista, que está cada vez más apretada en general en los distintos aviones. De acuerdo con la investigación, esta no es la mejor manera de hacerlo, no es ni la más rápida ni la más higiénica, y hace que los pasajeros estén mucho rato juntos, en fila, ahí en el pasillo del avión, mientras se espera que las personas vayan acomodando la enorme y creciente cantidad de cosas con las que la gente viaja en la cabina. Además, ahora están cobrando por las maletas, entonces, claro, más gente va a llevar las cosas en la cabina. Y esto aumenta el riesgo de adquirir enfermedades. Según este esquema de embarque, por ejemplo, durante una epidemia como la del ébola que vivió el mundo en el año 2014 y 2015, un pasajero de un vuelo padeciera de ébola, existiría un 67% de posibilidades de que en un mes 20 pasajeros también contrajeran esta enfermedad. Por lo tanto, ellos proponen otra fórmula para subir a bordo, que es más rápida y más segura desde el punto de vista sanitario. Esto es lo que ellos afirman. Dice que el proceso de embarque debe hacerse en dos zonas, en que la mitad de los pasajeros ingrese el avión por el frente y la otra mitad por la parte posterior. Dice que esto funcionaría muchísimo mejor y que la adopción de este método se aplicó con estos modelos matemáticos y demostró que el nivel de contagio de los pasajeros se reduce en un 27%. Además, porque van a estar menos rato juntos, ¿no es cierto? Y además dice que lo hace más rápido. Ayuda porque están menos rato juntos y porque llegan a sus asientos más rápido. También esto tiene que ver con las aglomeraciones que se arman y, por supuesto, tiene que ver con el tamaño del avión. Dice que en un avión de grandes dimensiones aumenta, por supuesto, el riesgo de contagio. Los aparatos de 150 butacas o menos de hasta 150 butacas son los que ofrecen mayores posibilidades de evitar el contagio de una enfermedad. Y obviamente esto tiene que ver con que hay un menor número de personas que son transportadas por estos aviones, por lo tanto hay menos individuos en el radio de contacto de las personas y los pasajeros dedican menos tiempo a moverse en el interior del avión para alcanzar sus asientos. Estos resultados, además, después de obtenerlos en esta investigación de la Universidad Estatal de Arizona, la han entregado a las autoridades aeronáuticas estadounidenses, las que están determinando si es viable o no y si se puede hacer la sugerencia de que a partir de ahora ya el embarque en los aviones se haga con un método distinto. Interesante. Oye, varias cosas importantes que les quiero decir. Si eres de los que les encanta salir a comer mientras el restaurante tenga Wi-Fi, eres muy poco millennial. Lo que sí es muy millennial es contratar tu cuenta corriente online en bci.cl, porque 100% online en pocos minutos y sin papeles. Cuando descorchas un Gran Reserva Tarapacá, sabes que tienes en tus manos más de 140 años de tradición reconocida y premiada en todo el mundo. Gran Reserva Tarapacá, el Gran Reserva de Chile. Y en Los Trapenses, imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación. Horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. castroytagle.cl, visita el departamento piloto. Vamos a la pausa, ¿sí? Una pausa y ya volvemos con más aire fresco. Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles, por eso elige Clínica Las Condes. Universidad Adolfo Ibáñez te ofrece lo siguiente, mira, ¿cómo se puede canalizar la participación de las personas para agregar valor a las organizaciones? Bueno, descúbrelo en el Diplomado de Inteligencia Colectiva de la Universidad Adolfo Ibáñez, inicio 13 de octubre, más información en uai.cl. Y en lo alto de Lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años en los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Tenemos el honor de recibir aquí en el estudio de Radio Duna al profesor Adriano Fabris. Él es académico de la Universidad de Pisa en Filosofía Moral y Filosofía de la Religión. Está en nuestro país invitado por el Instituto de Filosofía de la Universidad Católica y su trabajo, sobre todo el trabajo reciente, se ha centrado en la ética de las nuevas comunicaciones, también en materias de fe, de razón, de cultura. Así que esperamos estar a la altura del invitado de esta tarde, pero algo que me gustó mucho, que me estaba contando antes de salir al aire, es que él también tiene un programa de radio, un programa, claro, de otro corte, por supuesto, es una de las radios de la RAI, un programa que se llama, profesor, El Pensamiento del Día.
El Pensamiento del Día, gracias por la invitación. Por supuesto, sí, es una experiencia muy interesante esta, de hablar a la radio italiana, Radio RAI, el primer canal, porque hay la posibilidad de expresar un comentario filosófico sobre lo que acaece en la mentalidad común, en la experiencia común.
Es un programa de 2 minutos ese, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Es cortito.
Muy cortito.
¿Cómo lo prepara y cómo nos podría dar algún ejemplo de cómo es ese pensamiento del día en la radio?
Ma, sobre todo es una reflexión que tiene su inicio de un caso especial, de un acontecimiento particular que se puede leer en el diario del día y que però involucra preguntas a las cuales los filósofos pueden ayudar a ofrecer una respuesta.
¿Eso se da especialmente en qué tipo de materias? ¿Cuáles son los hechos o las situaciones que hacen que a un filósofo se le mueva el interés, digamos, la curiosidad por investigarlo, por reflexionar acerca del tema?
Los filósofos tienen interés para todo lo que está conectado a nuestra experiencia común. Pero nuestra experiencia común tiene que ser manejada y ofrece posibilidades de elegir buenas o malas soluciones. Creo que la tarea del filósofo sea ayudarnos a hacer buenas elecciones.
Estamos conversando con el profesor Adriano Fabris, él es profesor de Filosofía Moral y Filosofía de la Religión de la Universidad de Pisa. Y las comunicaciones, los medios de comunicación han sin duda transformado la manera en que nos relacionamos los seres humanos. Y conocíamos un cierto efecto de los medios en esa comunicación hasta hace algunos años. Cuando aparece Internet y cuando ya se masifica, y hoy día en la práctica toda persona que tenga un dispositivo, un teléfono celular o un computador o algún otro tipo de dispositivo, está virtualmente conectado con todo el resto del mundo. ¿Cuál es la reflexión que hace usted a partir de esa, de la manera como nuestras interacciones se han visto modificadas o influidas por la aparición de estos medios?
Hay un verdadero, una mutación antropológica, ¿verdad? Nosotros tenemos un cambio en nuestra experiencia del espacio y del tiempo también. Todo puede ser conectado en todo momento. Nosotros somos, pertenecemos a una red general, somos nodos de esta red. Esto puede acaecer en cada momento porque, por ejemplo, el smartphone o nuestro laptop están a la mano, son instrumentos que nos ofrecen posibilidad de ampliamiento de nuestra experiencia. Tiempo y espacio. El tiempo es el así llamado tiempo real, el tiempo de la presencia, el instante. Solo el instante es lo más importante. El pasado no está, no es interesante, y el futuro no es algo que tenemos que prever. Lo que es importante es lo que acaece ahora. Y el espacio es apagado. El espacio es simplemente un espacio en el cual todas las conexiones del mundo son posibles. Y ahora hay una pregunta muy importante desde una perspectiva ética. Por ejemplo, ¿tiene más importancia la relación con lo que está lejano que la relación con lo que está muy cerca? Es raro ver, pero es interesante ver en un restaurante una pareja que está una frente al otro y que però no hablan entre ellos, sino consultan a su propio smartphone.
Están mirando, claro, no se están mirando entre ellos, no están conversando, sino que están probablemente comunicados con otras personas. Eso, ¿qué pregunta ética es la que surge? Porque antes de la ética uno podría decir, bueno, aquí hay un problema tal vez más propio de la psicología que de la filosofía o de la ética. Es raro desde el punto de vista de la experiencia humana que uno diría tendería a darle prioridad a la experiencia directa, a la conexión directa, a la comunicación directa, y no a esta mediatizada y lejana, digamos, a través de los medios.
Claro, la sociología, la psicología pueden enfrentar estas cuestiones en una muy buena manera, pero la ética tiene una tradición en la cual es lo más importante es preguntar si lo que hacemos es bueno o malo. Ahora bien, esta idea por lo que lo lejano tiene un más interés que lo cercano, ¿es bueno o es malo? nuestras relaciones cara a cara. ¿Por qué tienen que ser consideradas inferiores a las otras relaciones? Y esto implica muchas consecuencias. Si las relaciones cara a cara no tienen interés, toda nuestra comunicación directa, la comunicación verbal y no verbal también, los gestos y todo, no son interesantes. Y por ejemplo, el amor, ¿cómo se puede hacer amor a través de internet? Es una mediación que siempre impide el contacto directo.
Ahora, ese contacto directo, estamos conversando con el profesor Adriano Fabris, profesor de filosofía moral y filosofía de la religión de la Universidad de Pisa. Ese contacto directo es directo, pero muchas veces también está mediado por algún tipo de tecnología, que puede ser tan simple como enviar una carta.
Claro.
Si yo envío una carta de amor, una carta amorosa, eso lo recibe la otra persona. ¿No es análogo a enviarle un mensaje a través de WhatsApp, a través, no sé, de un email? ¿No es lo mismo?
Sí, es lo mismo con algunas diferencias. Pero, entre todos, creo que sea muy importante subrayar el hecho que los medios tecnológicos son como un filtro. Pero nosotros normalmente no pensamos esto y vivimos inmediatamente nuestra vida al interior y a través de los medios tecnológicos. Esto olvido de la mediación creo que sea un problema. Si yo escribo una carta, necesito tiempo, necesito elegir las palabras, sobre todo si es una carta amorosa. Cuando yo envío un correo electrónico o un WhatsApp, todo es inmediato, no leo otra vez.
Claro, incluso desde el punto de vista físico, ni siquiera utilizo un papel, ni siquiera utilizo un lápiz.
Claro,
es
todo inmaterial. Inmaterial, claro. Significa inmediato también.
Ahora, se da, ese es un tipo de comunicación, la comunicación entre dos, pero también hay mucha comunicación en grupo, donde una donde todas las personas de alguna forma tienen la misma oportunidad, la misma posibilidad de hablarles a otros. Y hay ciertos espacios que yo por lo menos considero que están tremendamente degradados desde el punto de vista del respeto que nos debemos los seres humanos en el momento de relacionarnos. Twitter es uno de esos espacios donde el nivel de violencia y de agresión es creciente. ¿Qué impresión le da a usted y cuáles son, volviendo a la pregunta ética, eso es bueno o es malo desde el punto de vista de las personas? Porque, claro, tengo la posibilidad de expresarme, de decir lo que pienso y de que otros me escuchen, pero al mismo tiempo, al expresar cierto tipo de cosas, le falto sin duda respeto a otros.
Sí, claro. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, nos ofrecen algo que es bueno y malo. Tenemos que aprender cómo utilizarla en la mejor manera para hacer el bien o el mal. Por ejemplo, las redes sociales, Facebook, Twitter, nos ofrecen nuevas formas de relación. El ser humano es un ser relacional. Vivimos en relaciones familiares, de ciudadanía, de amistad. Bueno, las nuevas tecnologías ofrecen otros niveles de relación, que no son las mismas relaciones que podemos experimentar en el mundo real y no en la realidad virtual. Pero el problema es que estas nuevas formas de relación tienen muchas otras oportunidades y tienen algunos límites. Esto es el problema que tenemos que manejar éticamente. Oportunidades, sí, hay un crecimiento de nuestra posibilidad relacional, y esto es bueno. Hay, pero, una limitación, porque la nueva tecnología nos ofrece solo la posibilidad de decir sí o no, soy de acuerdo o soy contra, like o dislike, me gusta o no me gusta, y esto favorece la contraposición.
Favorece la contraposición, pero sin argumentación de fondo.
Sin argumentación, sin la posibilidad de argumentar. Hay la posibilidad de utilizar, por ejemplo, Twitter para argumentar o Facebook para argumentar. Yo he hecho un experimento a través Twitter, un experimento filosófico, en el cual Twitter podría ser la ocasión de una verdadera participación, en la cual muchos filósofos pueden decir y participar, tomar parte a un discurso filosófico común. Sí, pero normalmente nosotros utilizamos Twitter para, inmediatamente recibir noticias, información, inmediatamente, sin la mediación, esta desintermediación es una maladía de Twitter, para responder si no me gusta o no me gusta el corazón de Twitter.
Finalmente, este tipo de degradación de las relaciones que se dan a través de las redes sociales, ¿tiene a su juicio impacto en nuestras relaciones normales, nuestras relaciones directas, cara a cara?
Sí, creo que sí, creo que sí. Hay un crecimiento de la violencia porque hay un crecimiento de las contraposiciones y hay un crecimiento de relaciones no mediadas en las cuales no hay la posibilidad de construir juntos un espacio común. El espacio común de la comunicación es un espacio comunicativo que podemos compartir, necesita trabajo, necesita paciencia. En las nuevas tecnologías todo se hace muy rápido, muy rápido. Si no, es lo más rápido posible.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Adriano Fabris, profesor de Filosofía Moral y Filosofía de la Religión en la Universidad de Pisa. Está en nuestro país de visita, invitado por el Instituto de Filosofía de la Universidad Católica. Profesor, encantado de haber conversado con usted. Que esté muy bien.
Gracias a vosotros.
Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Amigo de la casa, Garota con El Lenoye.
Out of a fruit, and the color changes fast when an apple's cut in half. Every ladder ends somewhere. Better climb its steps with care. Or be the one who waits too long, turns around and finds it gone. Choose the life you want to live. Give the love you want to give. Take the moment when it comes. Lights but no stars.
without people, without cars, where I ask you without sound, where you answer without words. Through the moon that's written down, when you close your eyes you find you can prophesize the steps, you can visualize the maps. If you act upon it when there's no trace of doubt within, when your heart is freshly stung, you cannot fail, you cannot act wrong. You say that life is wrong, you took the words out of my mind. Life is long and the world is small, our paths will cross.
Escuchamos a Ellen Oye con Garota. Uy, esta es una historia muy interesante, tiene que ver con los vikingos. Hace ya poco más de un siglo, a finales del siglo XIX, un arqueólogo encontró en una tumba, en Suecia, los restos mortales de lo que asumió era un guerrero vikingo. Era bastante obvio que era un guerrero vikingo porque tenía ahí en su tumba, tenía una espada, un hacha, una lanza, flechas de armadura, tenía un cuchillo de batalla, escudos, había dos caballos enterrados también a su lado, y sobre el esqueleto había una especie como de juego en el que se habrían planificado las batallas. Todo indica entonces que se trataba no solo de un guerrero, sino que además un líder, y probablemente un líder militar bastante poderoso. Bueno, pero tenía un par de cosas raras. Se consideró por la estructura de los huesos, tenía pinta de no corresponder a un hombre, sino que corresponder a un cuerpo femenino. Y decían, bueno, pero esto no nos calza con la imagen que existe de los vikingos, en que eran solo los hombres los que iban al campo de batalla, sino que esto indicaría que también las mujeres participaban, y se suponía hasta ahora que el rol de ellas era básicamente ocuparse del campo mientras los hombres iban a la batalla. Bueno, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un análisis de ADN. Las indicaciones en el esqueleto, que daban cuenta de la posibilidad de que fuera un cuerpo femenino, era que tenía los pómulos muy finos y además huesos de cadera propios de una mujer. El análisis, bueno, justamente muestra que se trataba de una mujer de unos 30 años, bastante alta, alrededor de 1,70 m, y esto indica, como les decía, que las mujeres vikingas participaban también de las batallas. Esto cambia o podría llevar a cambiar la concepción que muchos historiadores tenían acerca de los vikingos. Dice, en realidad es una mujer de unos 30 años, bastante alta, alrededor de 1,70 m. Esta es la primera prueba genética de que las mujeres eran guerreras vikingas, según indican los encargados de esta investigación. Anteriormente, el año 2014, ya se había desechado la idea de que las mujeres permanecían en los territorios conquistados y su único rol era ocuparse del campo, ocuparse de las granjas mientras los hombres iban a la guerra. Se sabe ahora, y a partir de esta constatación se sabe con mayor certeza, que no solo permanecían en un segundo plano, sino que podrían haber igualado e incluso liderado a los hombres en los campos de batalla. Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy empezamos un ciclo de cartas chilenas. El capítulo de hoy, la carta que le escribió Salvador Allende a Patricio Elwin. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y Harald Beyer. 20:30 horas, edición limitada de Una Sol con María del Carmen Rodríguez. Y le vuelvo a recomendar Sonidos de tu Mundo de septiembre, con muy buena música para todos ustedes. Nosotros nos despedimos, eso a través de Duna.cl, por supuesto. Nos despedimos, sigan a la compañía de Radio Duna, nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco.